Que tengo que pedirle disculpas a Virginia Gasul, que está con nosotros. Virginia, bienvenida.
Hola, muy buena.
Que es que ya sabe de vino lo que no está escrito.
Sí, Virginia, ¿sabes?
Bueno, un poquito, poquito.
¿Y has bebido vino así? Hoy, por ejemplo, la comida, ¿has bebido vino?
Por supuesto.
¡Hombre! Qué suerte tienen algunos, ¿eh? A nosotros no nos dejan.
Porque estamos de servicio.
¡Viva el vino!
Ya está Rajoy, que va a aparecer otra cosa.
El caso es que está con nosotros porque, además de saber mucho de vino, aficionada, bueno, yo creo que algo más que aficionada, ha escrito un libro que se llama In Vino Veritas.
Que eso suena como a latín, ¿no?
Algo así, ¿no?
Sí.
En el vino, en el vino está la verdad.
En el vino está la verdad. Ese es el secreto.
¿Pero antes o después?
Antes, después, durante y en cualquier momento.
El caso es que yo me he puesto a buscar y he encontrado In Vino Veritas, In Aqua Sanitas.
Que es la segunda parte, ¿no?
En el vino está la verdad y en el agua la salud. Demasiado largo, ¿no? Para haber titulado el libro con tanta palabra.
Suficiente con lo de In Vino Veritas.
Claro, cuando yo veo en el vino está la verdad, me estoy imaginando a las videntes que utilizan los cafés para averiguar la verdad de las cosas con los pozos.
Se ponen a mirar, le dan la vuelta. ¿Y qué? ¿Por qué has pensado en ellas?
No sé, por esto de que en el vino está la verdad. ¿Tiene algo que ver, Virginia?
No, pero dentro del vino hay muchos secretos.
Sí, ¿no? Uf, madre mía, In Vino Veritas, me parece que es un libro con muchos secretos.
Sí, uno detrás de otro, además.
Porque el vino es el protagonista, pero bueno, en fin, también hay personajes con nombre y apellidos que son los protagonistas de la trama.
Sí, tenemos historia, tenemos pasión, tenemos mucha tensión sexual también.
¡Uy!
¿Resuelta o no resuelta?
Resuelta y bien resuelta.
Bien, esto ya me va animando, porque no puedo beber, pero otras cosas sí, ¿no?
Claro.
Ah, no, tampoco.
Decía, además, Eurípides, ¿no? Donde no hay vino, no hay amor.
Está bien tirado eso, ¿eh? Está bien.
Eso me gusta, oye, lo voy a utilizar yo en un futuro.
Sí.
Cuando nos propongan una cita.
Claro, Paloma.
¡Viva el vino!
¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Sí.
Como me decías, de Eurípides.
Eurípides, donde no hay vino, no hay amor.
Vale. ¿Qué es eso de que te inviten a una caña? Hombre, no, una copita de vino.
Que es lo mismo que decía mi abuela difunta, ella, donde hay mata y patata. Pues eso, es lo mismo, que hay que procurar que todo crezca.
Bueno, ahí estamos, ¿eh?
Eso es, ¿no?
El vino relaja el sistema nervioso, sí. Calma la ansiedad.
No sé, al final. Producción, algo de vino, pero sí. que no lo traiga Rajoy, que lo traiga cualquier otro. En fin, que es que.
¡Viva el vino!
Ya. Quietos todos. Bueno, que vamos a hablar de este libro.
Sí, claro.
Sí, de esta novela que tiene. Tiene su parte histórica, ¿no?
Porque sí,
¿hasta dónde
sí.
se va? ¿La Segunda Guerra Mundial, por ahí?
Exactamente. A todas las historias que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial en la zona de Burdeos durante la ocupación alemana.
Porque los alemanes sí sabían que allí había buen vino,
hombre,
¿no?
Que sí sabían.
Sabían.
Les gustaban más las botellas de Burdeos que las obras del Louvre.
Ya me imagino.
Sí.
Bueno, las dos cosas, porque también se llevaron...
Se llevaron todo lo que pudieron.
Sí.
¡Oh! ¿Y el vino también?
Sí.
Hombre,
sí.
botellas.
Y además seguían pidiendo más.
Claro.
Que había que alimentar a las tropas y llevarles unos buenos barriles de vino para que estuvieran contentos también.
Jolines.
Bueno, contentos y anestesiados en algún momento también.
Estos alemanes...
También.
Ya.
Sí, Kartoffeln, pero luego le gustaba el vino, más que las Kartoffeln, ¿eh? Le gustaba más el vino que las patatas. Bueno, vamos a hablar de... In Vino Veritas.
Eso es.
¿Cómo era la segunda parte?
In Vino Veritas.
In Aqua Sanitas.
Eso es, In Aqua Sanitas.
Pues mira, es que yo estaba todo hilado, porque de agua, precisamente, nos estaba hablando Pablo Otero hace un momento, uh-huh. Me ha puesto un acertijo, vamos a estar en Madrid, pero no vamos a estar en Madrid, no sé qué, la isla, no sé cuánto. Y gracias al San Google he podido descubrir que de lo que va a hablar, fíjate, ¿eh?
¿Y de qué va a hablar?
Me lo tiene en misterio, pero tú fíjate qué misterioso es el tío, que no me dice a mí de qué va a hablar, pero yo lo he descubierto. Va a hablar de la dehesa de la Cepeda, que es una especie de isla que hay de Madrid en Castilla y León. Están rodeados allí. Pues algo así como el condado de Treviño en...
¿Burgos?
Sí, que está rodeado. Pues estos están rodeados todos de Castilla y León. En esta dehesa de la Cepeda, y ahora con las nieves y todo esto, pues es muy difícil entrar. Así que vamos a ir a una isla que, en fin, para este programa es todo un honor. Aquí no hay playa, ir a la isla de Cepeda.
Pues sí.
¿Qué te parece?
Perfecto, fantástico,
¿no? Hoy tenemos de baja en el equipo también a Pablo López, pero bueno, ¿esto qué va a ser ya? Dentro de nada, ¿que vamos a hacer el programa del hospital o esto qué va a ser? Pero la bolsa la va a hacer también otro Pablo, Pablo Otero. Se ha comprometido a hacerla él también. Ya he dicho dos veces que Pablo va a hacer algo en este programa, ¿no? Pues así nos va a ir la cosa. Vamos a tener también una amiga nuestra, que es María Martínez de Mora, que se ha ido a ver una exposición sobre la movida madrileña y también los consejos de todos los días de Rafa Cerro. Quédate, venga, hasta las seis.
Aquí no hay playa.
Me gusta el vino porque el vino es bueno. Pero cuando el agua brota pura y cristalina de la madre tierra, más me gusta el vino.
Otra copa de vino, camarero, que tengo prisa. Si algún día no puedo pagar por...
Me han llamado de la Consejería de Sanidad que diga que una copita de vino, ¿vale? Que es que están oyendo vino, vino, vino por todos lados y, en fin, una copita, una al día.
Claro, porque
los
uno,
adultos.
Si uno se aficiona, le acaba cogiendo el gusto. Y hay veces que me imagino que será complicado ponerse límite, ¿no, Virginia?
Sí, sí, además ya lo decía Shakespeare en Macbeth, ¿eh?
Sí.
Señor, a ver, provoca la lujuria. La provoca y no provoca. Provoca el deseo, pero impide el desempeño. No nos pasemos.
Claro, por eso no bebemos nosotros mientras estamos de servicio.
Calienta, pero puede llegar a quemar.
Ahí estamos.
Eso es.
Bueno, una copita, ha dicho la consejería, ¿no?
Una. Una y ya, ¿eh? No nos pongamos, ¿eh? Que tengamos la fiesta en paz. Bueno, Virginia Gasul, que ha escrito un libro, para aquellos que hayáis puesto ahora la radio... ¿Cómo se llama el libro?
In Vino Veritas, está en Suma de Letras. Lo que pasa es que el libro tiene muchísimo recorrido, porque Virginia, vamos, antes de que lo tuviéramos aquí en papel, autoeditó.
Sí, sí.
¿Cómo fue aquello?
Pues cuando acabas tu primer libro y eres un autor novel, te planteas a ver qué puedes hacer con él, ¿no? Puedes enviarlo a las editoriales, pero ya sabes que a lo mejor se va a quedar en un montón enorme y que va a ser difícil que lo lean. Entonces dices, bueno, pues me voy a lanzar un poco a la aventura y a editarlo en Amazon. Tienes que trabajar también muchísimo en ello, porque tiene que tener la misma calidad que tendría un libro editado por una editorial. Pero bueno, te ofrece la posibilidad de tenerlo ya a disponibilidad de lectores de todo el mundo. Y por suerte tuvo muy buena acogida en Amazon y se mantuvo en los primeros puestos de ventas durante bastantes semanas, alrededor de 100 días.
Porque además de estar en ese escaparate de Amazon, luego... Claro, también hay que hacer una promoción del ejemplar que se ha escrito. Y claro, eso también lo tiene que hacer uno mismo.
Exactamente. Te lo tienes que comer todo y servir tú mismo. Redes sociales, tirar de amistades, intentar contactar con personajes o personalidades que estén dentro del mundo de la gastronomía o del vino. Yo tuve la suerte de contactar con Juan Echanove, que muy amablemente leyó la novela y me comentó pues que le había gustado mucho, ¿no? Entonces son pequeños empujones que hacen que la novela sea más conocida.
Pero el argumento, la trama, en realidad surgió por tu afición, ¿no?, al mundo del vino.
Sí, la afición por el mundo del vino me llevó a realizar visitas a los Hato de Burdeos. Yo tengo la suerte de vivir en San Sebastián, entonces...
¡Qué cerquita!
Claro, tenemos la suerte de, aparte de la buena gastronomía, estar en ese punto medio entre los chatos de Burdeos y la zona de La Rioja, ¿no? Claro. Entonces, si tiramos para el norte, bien, si tiramos para el sur, pues también bien, ¿no? Y en una de estas visitas a los chatos de Burdeos, pues me empezaron a contar historias sobre la ocupación alemana. Además, historias sobre cómo habían colaborado con la resistencia, cómo habían intentado salvar sus vinos, los viñedos. Y dije, bueno, puede ser una historia interesante que contar, pero no en plan documentalista, no en plan un libro histórico. Algo más entretenido. Claro. Algo que lo pueda coger un lector que sea aficionado o no al vino y de paso aprende un poquito de historia, pero también aprende un poco la pasión por el vino.
Claro, que me imagino que según lo estás leyendo, te entran ganas de tomarte una copita, ¿no?
Es obligatorio tener cerca una botella de vino.
Pero buen vino.
Bueno, buen vino sí, pero no un vino caro tampoco, ¿eh?
Claro,
que
claro,
eso está
claro.
Muy sobrevalorado también.
Y es que ese buen vino de Burdeos le gustaba mucho a los alemanes que ocuparon...
Bueno, vamos a decir nazis, mejor que alemanes, porque eran nazis.
Sí,
ya está, y queda más claro.
Sí, además, bueno, les gustaba los grandes vinos para poder surtir a todas las fiestas de los oficiales y a todos los lugares como el Nido del Águila, que era donde tenía Hitler su lugar de descanso y donde le gustaba tener su pequeña bodeguita bien surtida.
Y otras cosas también, ¿eh? También, que le gustaban también las películas subidas de tono, también, ¿eh? Que tenía una buena colección.
También, también.
Con esa carita que tenía el chiquillo, que parecía, ¿eh? Pues fíjate, le gustaba el vinito y otras cosas.
Sí. Y bueno, la historia, el propósito del libro era contar todo esto, pero también entretener al lector, ¿eh? Uh-huh. Por eso lo meto dentro del mundo del thriller, de la novela negra, para entretener al lector, que se enganche, lo relaciono también con el mundo del arte, que sea una lectura sobre todo muy entretenida, que bastante tiempo estamos pasando. Viene bien ese desahogo también de ponerte a leer un libro y que se te pase el tiempo volado, ¿no? Y te olvides de tus propios problemas.
El libro es protagonista, pero bueno, hay otros personajes. Decías que habías ambientado toda la trama. Todo eso que cuentas de la resistencia francesa, que es son hechos reales, cosas que pasaron realmente. Luego con la parte más novelada, que es en la que situamos a los protagonistas.
Sí, tenemos una protagonista principal, que es la inspectora Oteiza.
Por fin una mujer, me parece
bueno,
fantástico.
Bueno, ¿cómo que por fin? ¿Vale? ¿Qué pasa?
Es que al principio, oye, cuando hablas de novelas policíacas y novela negra, casi todos son
ya
hombres, ¿no?
Cada vez va habiendo más chicas.
Sí, sí,
sí.
Sí,
hombre.
Sí, además, nuestra generación hemos crecido con esas películas donde estaba la teniente Ripley en Alien, sí, o Sarah Connor en Terminator.
Claro que sí.
Entonces
sí,
nos gustan las protagonistas femeninas
y
fuertes,
con acción, claro,
cañeras y con un par, ¿no?
Sí, 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 sí.
A mí me ha gustado lo del apellido Oteiza,
sí,
del norte, claro que sí.
Claro que sí. Sí, sí, sí. Ella es natural de San Sebastián. A partir de un hecho que ocurre en su vida y que no voy a desvelar por no hacer un spoiler a los lectores, viene a vivir a Madrid y desarrolla su carrera profesional como inspectora de patrimonio. Y a lo largo de la novela también vamos a hacer un recorrido bastante psicológico sobre sus traumas y todo lo que conlleva.
Porque en más de alguna ocasión hemos escuchado decir que todas aquellas personas que estudian psicología, el 10% es porque quieren averiguar realmente incluso qué les pasa a ellos mismos.
Pues para curarse.
En el caso de gente que profesionalmente, concienciudamente, se dedica a investigar cosas, también tiene sus propios misterios personales que descifrar, ¿no?
Siempre, siempre. Además del trabajo del escritor, en cierta manera somos un poco voyeurs, ¿eh? Nos gusta mirar, remirar, imaginarnos lo que pasa por fuera, pero también lo que pasa por dentro, evidentemente.
Oye, ¿y ella tiene alguna idea de vino o no?
No tiene absolutamente ninguna idea de vino.
O sea, que le ponen un clarete o no sé qué.
ella lo primero dice que no le gusta el vino, ¿eh? Y encima, claro, para ella que le encarguen investigar un tema sobre vino, pues lo ve como un total marrón. Pero para eso tiene la ayuda de un asesor, que es un francés, dueño de un chateau de Burdeos.
¡Hombre, vamos, francés, dueño de un... No.
Que lo
¡viva el vino!
Pues, ahí estamos.
Pero este no es francés, ¿no?
Se hace el sueco a veces.
Sí.
Pero francés no le veo, ¿no?
Pues ahí tenemos a ese personaje que encima es lo que le va a dar esa tensión sexual, porque hay una innegable química, ¿eh? Pero tiene que ir rompiendo también un poco los muros de Oteiza, ¿eh? No va a ser fácil el camino.
Que es una chica dura, vamos.
Es una chica muy dura, sí. Es difícil conocerla, pero luego cuando se le conoce, pues se le coge cariño.
Claro, si es que hay que poner un poco, a veces, la fachada, ¿no? Pues bueno.
Paloma, te está saliendo la norteña que tienes dentro, ¿eh? Te lo adelanto. Sois chicas un poco duras, así al primer trato, ¿no?
Bueno, sí.
Pero
a ver,
porque os tenéis que proteger un poco.
Sí, es un carácter que, oye, también el clima hace mucho, ¿eh?
Hace, seguro.
Sí, sí. Oteiza, la inspectora, que, bueno, no, en principio no le gusta mucho el vino, pero a que le acaba gustando.
Hombre, que sí le acaba gustando.
Hombre, allí hay buen vino en Burdeos, hay que decirlo.
Sí, pero sobre todo si te lo enseñan con una buena cata. Hay una escena con una cata muy sensual, Que yo creo que a más de uno puede ser que, ¿sí?, si no le gusta el vino, le empiece a interesar de una manera muy diferente.
Atentos todos, que esto nos vale para el currículum personal, lo de aprender esto de las catas sensuales.
Tú de catas solo sabes las de karate, Paloma, así que déjate de...
Todos ponerse, hombre, todos ponerse.
Pero la del vino no.
Pero bueno.
¿Cómo es una cata? Normalmente no tiene nada de sensual, ¿no? Lo de una cata...
Normalmente en el ámbito que vamos a una cata, que es una bodega, pues no tiene mucha sensualidad.
Es más, es hasta a veces un poco desagradable, ¿no? Cuando se ponen así a hacer...
Sí, parece un examen a veces.
Sí, sí, sí.
¿No? Como esto
retrogusto, no sé... Sí. Se ponen ahí y da un poco de grima,
sí.
¿No?
¿Y qué aroma percibís? Entonces queda ese silencio sepulcral donde nadie se atreve a decir nada, por no meter la pata.
Que es ahí cuando entro yo, que soy un pata, y digo, ¿no hay un poquito de queso? Que no me entra esto,
Sí, pero no, en la novela es una cata...
Ah, y, por la noche, seguro, ¿no?
Por supuesto.
Claro.
Y donde el dueño del chateau pues también va a intentar superar un poquito más ese muro de la inspectora, ¿no?
Pues no está nunca en Burdeos. ¿Es bonito de ver los chateaux y todo,
sí,
esto?
Sí, es, bueno, la verdad es que te puedes pasar unos días muy,
muy,
muy entretenidos. Sí,
pero es el sistema este que puedes visitar algunos y
sí,
tomar,
sí,
probar.
Totalmente. Sí, sí. Además son muy abiertos al tema de las visitas.
Luego, dineritos son más caros que aquí. Al menos los caldos franceses cuando estás allí...
Hombre, si te vas a los típicos vinos famosos, pues claro que sí, pero también hay otro montón de pequeños chateaux que están haciendo pequeñas producciones con mucho amor por el vino y que son unos precios muy aceptables. Tampoco nos vamos a ir a un Chateau Lafite siempre.
No. Yo no puedo.
Bueno, y que el Rioja también está muy bueno,
Por supuesto.
Sí. Y el Ribera...
¡Viva el tinto!
¡Viva el vino! ¡Viva el vino!
Vamos a ver, señor Rajoy, déjenos un poquito, buen hombre, que ya está bien.
Sobre todo el tinto, más que el rosado o el clarete.
Sí, en este caso, además, la producción de la zona donde quería centrar la novela se basa sobre todo en los vinos tintos. Sí, en los Cabernet Sauvignon, en los Merlot, que eran, junto con los champán, eran los más apreciados por los nazis para,
gustaba,
digamos, apropiárselos.
¿No? Champán también les gustaba, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero eso ya más en la zona, más hacia la zona de Champaña.
Oye, y en cuanto al mito, Virginia, este que dice que generalmente los vinos tintos tienen más graduación que otros vinos, ¿eso es cierto? ¿O te puedes encontrar un, no sé, se me ocurre, un blanco...?
No, no tiene por qué. Tú cuando haces una cata de un vino, lo que haces es removerlo en la copa y observas la lágrima del vino. La lágrima del vino es lo que cae por la copa y se desliza, ¿no? Es lo que te indica un poco el grado de etanol o el grado de glicerol, y con eso puedes saber un poquito si es un vino más alcohólico que otro. Pero quizás lo que cambia en los vinos tintos, y sobre todo si son tipo Cabernet o Viñón, son los taninos. Que los taninos lo que provocan en boca es esa astringencia, ¿no? Lo que te provocan es que salives un montón. Así que si te vas a enfrentar a un chuletón, sí, ¿no? Ahora que en Euskadi estamos en época de sidrería,
es verdad.
Te vas a comer un chuletón de estos de kilo y medio, pues con un buen tinto que te ayuda a salivar y te ayuda a digerirlo, pues lo acompañas perfectamente.
Muy agradable todo, Para lo que he comido yo hoy.
No te voy a preguntar.
Estoy salivando ya de todos lados.
Bueno, que hay de todo en Invino Veritas, hemos dicho humor, amor,
y
sexo...
Y misterio también, misterio y algún caso así, ¿no?, que tenga ya que investigar.
Misterio,
sí. Lo principal es esa desaparición que empieza a haber por toda Europa de botellas de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se cuece algo, gordo.
¿Pero cuántos años tendrán esas botellas? Muchos, ¿no?
Pues muchos.
Oye, ¿y se conserva bien el vino después de muchos años en botella?
Sí. Además, son consideradas obras de arte algunas de ellas.
Pues mira que yo que me da la impresión de... Cuando ves ahí una botella toda llena de porquería por fuera, dices, lo echas eso y... Uf, puede estar fuerte.
Sí, pero si está bien cuidado, ¿no? En una buena cueva, en una buena temperatura, oscura.
Se mantiene.
Sí, los vinos de guarda se pueden mantener mucho tiempo.
Ay, pero se sufre mucho cuando te hacen un regalo. Imagínate que tienes una botella del año de la Tana. Y ahí mirándola en la estantería y sin abrirla para conservarla.
Muy mal. El vino hay que beberlo.
Aunque sea una obra de arte, ¿no?
Hay que beberlo, hay que disfrutarlo.
Paloma, si lo tienes en una estantería, mal. Mal puedes tenerlo durante años.
Ya. No, pero
la
me
luz,
refiero...
las condiciones, que te lo está contando.
Sí,
tienes que tener
bueno, la... quien dice una estantería dice un armario tapado, pero que a lo que me refiero, que es difícil contenerse, que es difícil contenerse, ¿sabes? Y decir, no me voy a beber la obra de arte.
Sí, sí. No, pero el vino es un vínculo con la gente que lo compartes, ¿eh? Uh-huh. Entonces, tampoco lo guardemos. Si hay una buena cena con amigos, hay que disfrutarlo entre los amigos.
Sí. Luego te guardas la botella, como recuerdo, y ya
claro.
está.
Pues nada, a partir de ahora, cuando nos tengáis que hacer algún regalo, obras de arte, me refiero a vino.
Eso es.
Y otras obras de arte, jamones también aceptamos, ¿eh? Quiero decir que yo, ya puestos a tener obras de arte, también me gusta el jamón.
Claro, sí.
Mm. Sí, sí, sí.
Bueno, pues a ti que te regalen jamón y a mí vino.
Si tiene la pata, la pezuña así un poco negra, tampoco me... No, vamos, no me asusto ni nada, ¿eh?
Virginia, que la primera novela, uh-huh. ¿tú te imaginabas todo esto?
Qué va. Para mí ha sido una sorpresa. Y bueno, ha ido paso a paso también. Primero la fase de Amazon, luego se pone en contacto con la editorial. Me pienso un poco si pasar del mundo digital al mundo tradicional, pero la verdad es que el hecho de editar en papel es algo que a todos los escritores nos apetece mucho.
Claro.
Y el hecho de ver el libro en las librerías...
Hace ilusión.
Sí, y ese primer día cuando lo ves en un escaparate, pues tiene su emoción.
Oye, ahora que estás de promoción, te pasas tú, nos dices, voy a dar una vueltita por la casa del libro, pon aquí.
Ahí.
Y buscas a ver dónde lo han colocado.
Ahí. Y llamas al chico, que mira que me lo estáis tapando, hombre, ponedmelo esto un poquito mejor.
No, o van de anonimato.
Sí, sí,
en
sí.
En plan anonimato y dicen, vengo a comprar un libro de, que se titula así.
In vino veritas.
Que no lo encuentro aquí, no lo encuentro por aquí. ¿Dónde lo tienen?
Ya tengo la patrulla, amigos, que van haciendo por ahí el escáner.
Y te hacen la foto, no te mandan la foto.
Hombre,
aquí estaba.
Hombre. Y tengo a mi madre que remueve toda la librería si hace falta, va a ponerlo el primero en el mostrador también.
Ya. Oye, ¿vas a hacer saga de la inspectora o no?
Saga no sé, pero sí que estoy trabajando ya en la siguiente novela. Lo que pasa es que, claro, trabajo con mucha documentación y mucha investigación. Me lleva más tiempo casi la investigación.
O sea, que el personaje va a continuar.
Sí, tiene mucho que contar todavía. Es un personaje que engancha. Además, la manera que está escrita la novela, que utilizo muchas veces la forma de la segunda persona, uh-huh. hace que el lector se sienta como el personaje en sí. Entonces empatiza mucho con la inspectora Oteiza. Y hay mucho que contar todavía sobre ella. No me atrevo a llamarlo saga, pero bueno, vamos a probar con otro.
Bueno,
para seguir un poco sus aventuras.
Que sigue viva, ya
sí,
está.
Sí.
Claro, y uno se pone a pensar que es que a esto hay que dedicarse full time, ¿no? Porque, en fin... tú ves el libro y puedes pensar, bueno, pues son X páginas y tal, pero claro, es que todo el bagaje que hay, toda la preparación previa, toda esa afición tuya, el mundo del vino, claro, es que es un curro tremendo.
Se convierte en una obsesión, ¿eh? El tiempo que estás con ello. Yo aproximadamente con este habré estado año y medio, pero es año y medio que sufres un estado de enajenación mental transitoria. O sea, estás pensando solamente
casi
en
permanente,
libro. Sí.
Te diré.
Sí, y solamente te entiende tu pareja y algún amigo íntimo.
Y no todos los días.
Y yo que, por ejemplo, utilizo la metodología de utilizar una pared de casa para colocar post-it, notas.
Bueno.
Que aquello, bueno, si entra alguien y se sabe que soy escritora, dirá, ay, mira,
pero si no lo sabe... Está la loca, que va a matar a alguien.
Fíjate la del quinto, la psicópata esta.
Pero le pones también, así como en las películas, le pones hilitos a...
Le pongo flechitas, fotos...
Madre mía... Pues sí. El que no te conozca dice, uff...
Ya te digo, cuando viene el fontanero a casa, se puede quedar mirando como, madre mía.
Bueno, iba a decir yo que, en fin, Virginia, es toda una emprendedora, porque es que has hecho de todo.
Hay que sobrevivir como sea.
Porque primero, desde el punto de vista profesional, claro, uh-huh. relacionado cosas con la arquitectura.
Sí.
Luego con Internet.
Sí, además en Internet formé una empresita en el año 97, cuando estaba recién salido Internet, hicimos cosas muy pioneras.
Uh-huh.
Hicimos, por ejemplo, las primeras retransmisiones de conciertos desde Festimaz, con el grupo Dover, uh-huh. cuando no existía ni YouTube,
fíjate,
ni nada de todas estas cosas.
Los tiempos de Infobía.
Sí,
madre
con
mía.
Aquellos modems haciendo el ruido aquel cada vez que conectabas.
¡Qué horror!
Sí. Y luego, pues bueno, la verdad es que a cualquier afición que tenga me meto a tope. Me gusta hacer como una esponja absorbiendo todo.
Uh-huh.
Entonces, cuando me da por una cosa, a tope con ella.
Uh-huh.
Y siempre había escrito relato corto, pequeñas historias, pero también llegas a una edad que también tienes una madurez personal y unas vivencias personales, claro, que son los que te llevan a decir, mira, pues ahora sí que voy a ponerme a escribir algo más largo.
Bueno, y esa etapa también de formación en materia de sexología.
Sí, sí.
Esto se nota en la novela, ¿eh?
Así se nota.
Yo es aquí por echar un empujón.
Ya, qué bueno, sí.
Sí, hombre, aquí cuando se escriben las cosas hay que escribirlas bien escritas y realistas.
Hombre, hay que documentarse, ¿no? Hay que documentarse, no cabe duda.
Claro, sí, bueno, es unos estudios que empecé por interés personal, pero que luego he derivado a la enseñanza, a dar charlas, a grupos, a asociaciones de mujeres, que es muy interesante también, y que bueno, me ha llevado a tener otro montón de experiencias también que meter en esa mochila que pues sí. Vas acumulando, ¿no? De experiencia vital.
Claro que sí. Que digo yo, Virginia, que cuando vaya por Hondarribia, te aviso y nos tomamos un vino.
Por supuesto, y unos buenos pinchos.
¡Viva el vino!
Eso que no
pasa. Rajoy, ya, para, stop, ¿eh? Es que está últimamente que va de casa en casa y hoy se ha colado con nosotros y no hay manera, ¿eh? No lo sacamos de aquí.
Que ya lo sabéis, in vino veritas.
Sí, y si no sabes el título exacto porque no te sale el latinajo ese, pues dices el libro de Virginia Gasul.
Claro.
Sí, ¿eh? Este mismo.
Y si no te acuerdas, pues dices, de esto que acaba de publicar Suma de Letras recientemente.
Eso, el claro. del vino.
El del vino. Bueno, Virginia, gracias por estar aquí.
Un placer para mí.
Y ya volverás cuando hagas una nueva.
Por supuesto, aquí estaré.
Gracias, Paloma, hasta mañana.
Adiós.
A mí también me gusta. Usted dice que sabe.
A mí me gusta el tin, 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 tin.
Y a mí también.
De la montaña fina, para, pam, pam. Vivir contento, tin, 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 tin. Cantar, siempre cantar, para, pam, pam. Con el tin, 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 tin. Con el pam, para, pam, pam. Aquel que no beba vino es un animal, pues por no gastar.
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitud.